de Bolívar.
Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Saludamos a esta hora a la doctora Marta Rocío Alfonso, ejecutiva y vocera de FECODE. Señora Alfonso, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Gracias.
Saludos a la mesa de trabajo.
Gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo están los preparativos? ¿A qué hora empiezan? ¿Cuánto van a estar en paro? ¿Qué conocemos esta mañana, señora Alfonso?
Bueno, lo primero es que en este momento ya hay varias delegaciones que han llegado al país. Desde anoche están llegando. Se han desplazado maestros de todo el territorio nacional, incluso en un trabajo desde los municipios de los diferentes departamentos. Y obviamente aquí hay una gran concentración de los maestros de Bogotá y de Cundinamarca. Ya en este momento la gente se está desplazando para los puntos de salida y esperamos nosotros que en lo que se viene estos 4 días en el Senado se escuche lo que estamos planteando. Hoy tenemos inscrito, hoy hay 2 proyectos de ley radicados. Uno es el primero, digamos, que quedó radicado, es el que radicó el pacto histórico, que retoma lo que salió de acuerdo y consenso de la Cámara de Representantes, más unas proposiciones que se hicieron. Y el otro proyecto fue el que radicó David Luna, el senador David Luna, con la senadora Paloma Valencia, que tiene la enmienda, que es la que hemos rechazado, con algunos ajustes que ellos hicieron. Entonces, eso está ahí. En la agenda del Senado de hoy no aparece, pero pues obviamente lo pueden proponer. Estamos esperando pues a que el desarrollo de los hechos escuche lo que nosotros y nosotras estamos planteando frente a esta enmienda que se hizo.
Doña Marta, buenos días. La saluda William Calderón. De ese que tiene la enmienda, el que me presentó el doctor David Luna, tal vez lo que más malestar le ha generado a los maestros es el que tiene que ver con la evaluación dependiendo de los resultados de las pruebas PISA y pruebas del Estado. ¿Por qué no quieren que los evalúen? ¿Por qué los maestros no quieren ser evaluados de esa manera?
Bueno, William, buenos días. Mira, no, la discusión principal no está ahí. La discusión principal, y como ellos mismos lo han manifestado, está en que el recurso del Estado tiene que ir principalmente para nosotros para la educación pública estatal, no para que se entregue a los privados. Ese es el debate central que tenemos, porque incluso en ambos proyectos, en el del doctor David Luna, él también cambió la prueba porque se lo discutieron en muchos espacios de que la prueba era muy diferente, nosotros sí tenemos sistema de evaluación, lo que pasa es que ellos no estaban informados. Además que es bastante riguroso, de los 330 mil maestros, 220 mil, incluyéndome, yo soy de las maestras que entró en sistema de evaluación, nosotros entramos por un concurso que tiene una cantidad de pruebas que lo hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, tenemos periodo de prueba, si se pierde sale, estamos permanentemente en evaluación de desempeño. Si esta se pierde 2 veces consecutivas, sale. Para el ascenso necesitamos una prueba sobre 80 puntos y que llevamos 5 años congelados en el escalafón. Nosotros tenemos maestros con títulos de doctor y tienen salarios de 2.200.000. Entonces, no estamos hablando. Estamos hablando de que se puede venir en una discusión de un balance de 20 años de evaluación de desempeño y si eso realmente ha impactado la educación, y tenemos toda una propuesta que hemos construido de lo que consideramos que debe ser transformar las prácticas docentes y que corresponda a los contextos. Tú no puedes comparar las posibilidades y condiciones de los niños, los jóvenes en territorios muy alejados, con bajas condiciones, para tomar una determinación, porque ese maestro que está allá, que es el que más tiene dificultades, y si ves los resultados son los más bajos, son los que van a ser castigados, y nadie se va a trabajar tan fácilmente a una zona de conflicto, una zona que está sin condiciones ni siquiera básicas de conectividad, de servicios. Entonces, miren los resultados y verán que eso no tendría sentido, porque sería castigar al que se da la pela de estar bien lejos y los resultados en todo caso, con todo y diferencias, son más altos en la ciudad. Ese es un punto de comparación. Entonces, nosotros les decimos, no tiene sentido meterlo allí porque hay muchos contextos diferentes. Lo que sí estamos de acuerdo nosotros es que se mire la evaluación desde los procesos y contextos de las instituciones educativas. Y hemos trabajado bastante porque después de 20 años de estar evaluados bajo desempeño, que son todos los que entramos con el decreto 1278, hemos hecho balances de para qué ha servido y para qué no. Si eso ha transformado el tenernos a nosotros con cantidad de sobrecarga laboral, realmente ha llevado a que los maestros se dispersen, sobrecarguen y no concentren en lo que tiene que ser, que son las prácticas educativas. Los sistemas de calidad fueron súper desgastantes. Entonces yo creo que vale la pena darse un debate al país de qué es lo que se quiere hoy en la educación y cuáles deben ser las formas y los debates pedagógicos del aula y los contextos. Y ese es el debate que tiene que coger. Pero hoy el debate en el proyecto que radica, digamos, ajustado el senador Luna, la discusión principal es con la privatización de la educación.
Buenos días, la saluda Juan Lozano. A propósito de eso, justamente a esta situación se llegó porque a la hora de la votación en comisión en el Senado, en su momento al gobierno no le alcanzaban los votos y se vieron obligados a aceptar para que hiciera trámite estas modificaciones que hicieron el senador Luna, la senadora Paloma. Entonces, y eso pues se sabe que no es lo que el gobierno prefería, pero le tocó para que pudiera avanzar. Ante esa situación, le pregunto por una situación hipotética que perfectamente puede ocurrir hoy o mañana o pasado. Si el ministro Velasco la llama o los llama a FECODE y les dice, miren, estamos en el siguiente predicamento. Si queremos que se apruebe esta ley estatutaria de educación, tenemos que aprobarla con las modificaciones de Luna y Paloma, porque si no, no nos alcanzan los votos. Si no metemos esas modificaciones, de pronto lo que ocurre es que se va a hundir. ¿Qué preferiría FECODE? ¿Que se apruebe, pero con las modificaciones de Luna y Paloma, o que se hunda toda si no alcanzan los votos para aprobarla como se quiso al comienzo por parte del gobierno y por parte, por supuesto, de ustedes? ¿Qué preferirían ustedes, doña Marta?
Bueno, saludos. Que se hunda. ¿Por qué? Porque ese no era el espíritu con que se radicó la ley estatutaria de educación. Es el debate de quién es la garantía del derecho y para quién y cómo se entiende el derecho, entendiendo que hay público y privado. Entonces no tiene sentido que es el mismo debate. Siempre hay que hacer concesiones, y si tú coges el cuerpo, incluso que salió de la Cámara, tenías bastantes concesiones, porque nosotros entendemos que es una ley concertada, pero no puede ser el espíritu de una norma que busca garantizar el derecho a la educación, sí, como derecho fundamental y bien común, y resulte en manos de lo privado en otro sentido, cuando nosotros hemos defendido la educación pública. Y eso se sabe, que FECODE obviamente habla de educación pública estatal financiada y administrada por el Estado, y esto ha sido una discusión frente a lo que nosotras hemos luchado durante 60 años para que exista educación pública en Colombia. Entonces no aprobaríamos algo, porque eso es lo que hablábamos de la línea roja. O sea, hay concesiones que se pueden hacer, acuerdos que se pueden mirar, revisar de las partes, pero este, y en parte es estructurar la educación, porque es el reflejo de eso, que era educación preescolar, cualquier cosa, cualquier programa, y los tres grados donde se pudiera. Y nosotros les decimos, no es posible que los sectores privados tengan educación preescolar, los tres grados, y en la escuela pública solo sea obligatorio transición. Sí. Sí, entonces son debates de fondo. Nosotros no podemos entregar lo que hemos luchado, porque lo hemos mantenido, no hemos permitido que privatice, y no puede ser, digamos, que en el Senado, en una comisión primera, porque ustedes escucharon al resto de senadores y representantes de la Cámara de la Avanzada de Gobierno, que no estaban de acuerdo, que ellos sean de esa manera, porque era un punto que no se podía hacer.
Permítame preguntarle, porque entonces, pues usted dice que ustedes quieren que se hunda la reforma del propio gobierno, y yo no entiendo entonces cómo es posible que en Colombia se vaya a reformar alguna vez la educación para los niños, niñas y jóvenes, porque si no es una reforma de FECODE, entonces ustedes simplemente no aprueban, como dice usted, las aprobaciones de las reformas en Colombia las hace el Congreso, no los sindicatos, y ustedes acuden a las vías de hecho. Es decir, la única posibilidad de una reforma a la educación en Colombia es una autorreforma de FECODE.
No, yo creo que, por eso te digo, si tú lees el texto de la Cámara como salió, hay voces de todos los lados. Eso no es solo de FECO, incluso nosotros estábamos de acuerdo con unas cosas y no con otras. Pero el punto es que cuando se hace la enmienda, se cambia todo el sentido de la Cámara. Es que fueron 8 meses de debate de todos los sectores para aprobarse en la Cámara y llega a puerta cerrada, unos senadores y voltean el proyecto. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la normatividad que hay hoy. Por ejemplo, toda la discusión que hay de las prácticas pedagógicas del currículo, de integrarlo bajo la Constitución. Pero lo que queríamos extenderlo con esa ley, pues se tergiversa. Entonces uno puede pensar en que se hace un acuerdo de muchos sectores y en un momento se tercia hacia un solo sector, porque es que la decisión queda solamente para un sector, entonces que es el sector que siempre ha querido privatizarla. Entonces no es que FECODE diga tiene que ser así, porque éramos conscientes que lo que entra al Congreso entra de una manera, sale de otra. Pero otra cosa era tergiversar el sentido esencial de derecho fundamental y bien como que era la base con la que se partió.
Pero doña Marta Rocío, en aras de la discusión y viendo uno las pruebas y los resultados de las pruebas PISA, pues los resultados de la educación pública no son los mejores. De hecho, le va mucho mejor a la educación privada. ¿Por qué no ayudar a que más niños accedan a esa buena educación privada y en vez de seguir recibiendo una educación en muchos casos mediocre por parte de la educación pública?
¿Y por qué no invertir los recursos del Estado en lo público? Es que ustedes deberían de estar y visitar la escuela pública y mirar los conflictos que hay. Esos niños los ha excluido porque la privado selecciona, y selecciona sobre la base de que le den unos rendimientos. Y cuando no lo hace, ustedes deberían de revisar lo que hoy está bajo lo privado.
Le voy a poner un ejemplo.
Le voy a poner un ejemplo antes de que me haga. Mire, de Antioquia. En Antioquia hay unos colegios concesionados que hacen bachillerato en 3 días. Ustedes se han puesto a revisar la condición, los estudiantes no van. Y sacan los estudiantes de lo público. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones de vida de la gente en el campo que no le permite igual
movilizar.
Voy
a poner otro ejemplo, doctora, y es que Tierra Bomba, a 20 minutos de Cartagena, salen los colegios de ahí en los últimos lugares de las pruebas PISA. Si usted lo puede revisar, los últimos lugares están en los colegios de Tierra Bomba. 20 minutos en una lancha de Cartagena, al frente, usted lo ve, son el último lugar. ¿Y sabe qué pasa? Que los profesores no van nunca casi, los niños están casi siempre sin clases porque los profesores algo les pasa, les da pereza, no cogen la lancha, siempre hay algo que está pasando y los niños no están recibiendo la educación, y eso se está viendo reflejado en que están en el último lugar de las pruebas PISA.
Listo, bueno, entonces le respondo. Si un maestro no asiste y si un maestro no cumple, tienen todos los mecanismos para destituirlo. O sea, yo he tenido maestros que por alguna situación faltaron 3 días y fueron destituidos y sancionados 10 años. Eso, si no lo está haciendo, no lo está haciendo la Secretaría de Educación. Los mecanismos existen. Que me digan a mí que es porque le da pereza, porque otra cosa es que esté incapacitado y entonces ahí la discusión es por qué no mandan reemplazo. Pero lo que yo sé aquí no es solo por evaluación de desempeño, es que abandonar el cargo 3 días significa un día de descuento, pero 3 días ya es un proceso para destitución. Entonces ahí la
pregunta es, hay unas protecciones políticas, porque
los factores que hacen que teniendo la normatividad no se cumpla. O sea, yo en la escuela no podía faltar un día, tenía que ser algo muy grave para que yo faltara, porque lo conozco. Y cuando nosotros salimos a paro, nosotros reponemos siempre todo nuestro trabajo allá con los estudiantes, porque uno a la final tiene que
claro, es que no estamos generalizando, es decir, claro que hay buenos maestros, a mí me tocaron buenos maestros también en zonas apartadas, dedicados, incluso vivían en esa época, vivían ahí cerca, ahí en la vereda de Las Lajas, en el Tambo Cauca, yo también hice parte de toda esa educación pública, pero le quiero decir que de todas maneras sí hay muchas falencias y se llevan años tratando de recuperarlas, no se ha logrado. ¿Por qué no dejar que los padres también escojan si quieren una educación pública o privada para sus hijos?
Miren, ustedes tienen que mirar esto. ¿Qué pasó con Certilo Paga? Dígame qué pasó, cuál es el balance, por qué nadie volvió a hablar de eso, porque el balance no es el mejor, no solo en los resultados y en todo lo que vieron estos estudiantes, que hasta suicidios hubo, sino que fuera de eso se desangró la educación pública, que hoy está en una crisis, y la universidad privada disparó las matrículas para poder coger las becas. Y eso incluso pasa ahorita con las becas de educación superior que van allá. Entonces disparan las matrículas y ni para los que iban a privada ni y obviamente para el Estado es interesante. Segundo, ¿qué pasó durante el 2010, averigüen, y 2013, cuando se entregaron una cantidad de colegios en concesión? Aparecieron 1.300.000 niños y niñas dobles. O sea, hubo fraude, se desangraron cantidad de recursos públicos y esas investigaciones iniciaron y quedaron ahí guardadas. Y ahí están reportadas por los medios de comunicación. Entonces no me digan que es que lo privado soluciona el problema. El problema aquí es una apuesta de país frente a transformar las condiciones de la escuela, frente a llevar a esta escuela unas condiciones, contenidos diferentes. Yo trabajé en lo privado mucho tiempo, trabajé en colegios de concesión, trabajé por hora cátedra, y lo que digo es, yo decía muchas cosas cuando era maestra universitaria. Cuando entré a lo público y vi las realidades en el barrio de la Sierra de Medellín, en Aranjuez, tuve que tragarme muchos de mis discursos porque hay demasiados hechos que son complejos en la escuela. Y en Medellín tengo que reconocer lo que ha habido cantidad de programas para que los niños y niñas se integren a la escuela y fortalecer la educación pública, pero las realidades superan muchas veces el hacer pedagógico. Los salones súper llenos, sobrecupo escolar, falta de inversión, condiciones de alimentación, problemas de contexto social gravísimos, tú los conoces porque estuviste. Entonces creo que aquí hay que hacer una apuesta, y de lo que más me gusta que ha generado este debate de ley estatutaria es, ¿qué hacemos para que la educación realmente cumpla el papel? Porque estaba por allá arrumada. Hoy tenemos una discusión de qué vamos a hacer con la educación pública, con la educación privada, incluso con la educación preescolar, secundaria. Pero yo creo que llevar el debate allá es precisamente la discusión que nosotros tenemos, los recursos del Estado, de garantizarlo del Estado, y debe obligar a que se inviertan donde son y a exigir las condiciones. Pero lo que yo te digo es, una prueba no es la muestra de él. Nosotros las analizamos siempre a final de año en la evaluación institucional, se sacan las pruebas, se dan debates sobre ellos, se mira, se trabaja el plan de mejoramiento, pero es muy diferente que tú le digas a ese maestro de allá, que tú dices que tenga que cargar con esto, además porque las pruebas son de un, imagínate, es el recorrido de toda la educación, y el estudiante pudo estar en muchos lados, pudo estar ahí, pudieron pasar muchos maestros. Entonces tú no vas a con esa prueba decir es que es este el que tuvo la culpa, porque a la hora del té se individualiza. Entonces no es un resultado, no significa que uno no las analice, pero la discusión es más profunda de la evaluación, incluso para exigir a los docentes que realmente le apostemos a hacer transformaciones.
Son las 7:56 a.m. Es la vocero en este momento, voz ejecutiva y vocera de FECODE, Marta Rocío Alfonso. Gracias por darnos unos minutos. Buen día.
Gracias.
7:57.
Cuando eliges Providencia Azúcar Orgánica, tomas una buena decisión. Nuestra azúcar, cultivada en campos sostenibles, cuida cada rincón de la tierra, de quienes la trabajan, y deja un legado sostenible para el mundo.